Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 35, 11 y 35 en Canarias, partidazo Cadena COPE, estamos tratando el asunto del clásico del 18 de diciembre, han escuchado ustedes información, opiniones, se incorpora al programa Toni Freixa desde Barcelona. Toni, estabas escuchando, ¿verdad?
Sí, 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 se me ha olvidado el partido de Champions de esta noche ya.
¿Sí?
Sí, sí.
Hemos hecho la primera media hora.
Vale.
Sí, sí.
He tenido mala suerte entonces, me ha tocado entrar en la tertulia política.
No, no es política, porque ¿no? Estamos tratando de saber si se puede jugar el partido o no.
Tranquilos, se jugará sin ningún tipo de problema. Le estáis dando vosotros más importancia de la que la población de Cataluña le damos a convocatorias de este tipo que se llevan produciendo desde hace 2 meses. Y bueno, pues aquí la vida en Barcelona, en Cataluña, es absolutamente normal, ¿eh?
No, hombre, sí, sí, yo sé que la vida es normal. Pero... Pues, pero...
No, que no. Y además hay fuerzas de seguridad, hay policía, no hay ningún problema. Al margen de que, bueno, de que efectivamente estas concentraciones se producen, y se producen porque en Cataluña estamos viviendo una situación que es anormal y que eso ya nos obligaría a remitirnos a la causa de esa anormalidad y hacer valoraciones políticas que prefiero no hacer.
Sí. ¿Tú crees que el Barça está actuando bien o que debería ser más contundente en la petición de que no suceda nada dentro del estadio? Que...
Es que dentro del estadio no ha sucedido nunca nada. Entonces, el Barça está dando un mensaje de normalidad que es, en este caso, pues mira, coincidente con el que yo también estoy dando ahora mismo, ¿no? Es que estamos convencidos, el Barça por su parte, con el conocimiento que tiene de la interlocución con las fuerzas de seguridad, y en este caso particular yo, porque vivo en Barcelona y conozco cómo es la gente aquí, de que no va a pasar absolutamente nada. Otra cosa es que desde la distancia las cosas se vean distintas, yo puedo llegar hasta a entenderlo. Pero hacéndonos un poquito de caso a los que estamos aquí.
Vale, vale. Yo hago todo el caso del mundo, pero he leído... Es muy fácil que el partido se juegue con normalidad. Hay que garantizar la presencia de Space Sit and Talk en las gradas y en el terreno de juego. Esta es la propuesta que le hemos hecho al FC Barcelona. Eso normal no es.
Bueno...
Es una exigencia, ¿no?
Es un grupo de gente que, por otro lado, el Barça ya se ha pronunciado al respecto, porque, como decía Dani Sanabre, no es la primera vez que piden que exista una pancarta, sino que fue lo primero que pidieron. Y el Barça, ante esa petición, lo que contestó es que no sabían quiénes eran los interlocutores, no sabían con qué personas había que hablar, porque las personas jurídicas existen y en el registro aparece una persona que las representa. En este caso particular, esta organización, que ha hecho múltiples convocatorias y que la gente ha respondido a ellas, si se trata de atender una petición concreta dirigida a una institución, habrá que saber con quién hay que hablar. Y como el Barça no encuentra el interlocutor para hablar de ello, pues no esta gente no obtuvo respuesta. Yo creo que la posición del Barça es absolutamente legítima y entendible, vamos.
Pero es que en Madrid... tienen razón. En Madrid pensamos que tsunami es lo mismo que CDR, que no sé
no,
qué.
No, no, no.
Claro, entonces le estamos dando una importancia a ese manifiesto de esta mañana que yo solo le doy la importancia a que el Barça ceda o no a ese chantaje, a poner justo esa pancarta. Por mí, como si ponen liberada a Willy, me da igual, pero justo esa pancarta es la que no tiene que poner, la que no tiene que ceder. Lo demás es hay mucho más miedo en Madrid a que no pueda llegar un autobús 500 metros, como dice, están diciendo todos, que si al final está la policía y estará la Guardia Civil si hace falta y estarán los Mossos, pues ya llegará, y si no llega, pues se suspende el partido. Que no va a pasar. Yo creo que no va a pasar nada.
Es que todo este lío estamos por la misma sensación extraordinaria creada artificialmente sobre el clásico. Cuando había que jugar el día que correspondía y no hubiera pasado absolutamente en esa época ni existía el tsunami democratic como módulo de activación a las concentraciones de gente. No hubiera pasado nada. Y ahora de lo que se trata, claro, es que estoy de acuerdo en el tema de la distancia, o sea, esto desde el punto de vista policial es lo que ha explicado el Mosso. Es una concentración autorizada o no autorizada, eso ya se verá, a la que para disolverla o tenerla en calma se utilizarán más o menos efectivos. Y
ya, pero insisto, yo necesito que alguien nos lo diga. O sea, no que me lo digas tú, Miguel.
Pues que salga.
Que alguien que mande. Hablo de un profesional de la seguridad, no un portavoz. No, un técnico en seguridad que lo diga.
Que salga Tebas.
No, no Tebas. Alguien que sepa
creó la sensación de pánico para suspender el partido.
Alguien que sepa de seguridad, ver, un Robert, técnico en seguridad, ver, un Roberto, policía, un que diga, ministro, garantizamos la seguridad de los
Roberto,
de dentro, de los
jueves,
de fuera.
¿No? El jueves, del... vamos a ver, el próximo jueves hay una reunión importante en Madrid en la que se van a analizar una serie de cosas y en el que se va a diseñar el dispositivo de seguridad. Ante una concentración en la que, no sé, ¿cuántos se prevén? ¿30.000, 40.000, 50.000 personas en las calles de Barcelona?
De momento 18.000 apuntados.
Vale, muy bien, pues ante 18.000 hay técnicos en seguridad que dicen, pues, si va a haber 18.000 tíos en las calles, hay que poner 1.000 agentes de seguridad. En esa reunión, por cierto, en la que hay que andar con cuidado porque hay que esperar a la reunión del próximo jueves, pero es muy posible que no se ceda solamente a los Mossos de Escuadra, Policía Autonómica de Cataluña, el control de la seguridad. Es altamente posible, aunque esperemos al jueves, que Policía Nacional y Guardia Civil refuercen a los Mossos. Y cuando eso esté diseñado, pues como siempre se hace en un partido de alto riesgo, se informará. Y el jueves vais a oír la cantinela de el dispositivo de seguridad para el Clásico incluye a 5.000 policías, 4.000 de Cataluña, 500 de la Guardia... Todo eso el jueves.
Hoy el ministro del Interior ha vuelto a salir diciendo que garantiza la seguridad del Clásico.
No, y a la Federación, Lama no le consta que los Mossos no garanticen la seguridad a día de hoy. A la Federación esta tarde hemos preguntado y no le consta.
Yo no sé lo que le tiene que costar uno a la Federación.
Hombre, claro, el Departamento de Integridad de la Federación, evidentemente, claro que le tiene que costar.
La Federación aquí es un pedo, para que lo entendamos.
No, perdona.
Aquí lo que nos tiene que interesar es la seguridad de las personas. Y la seguridad de las personas corresponden a un ministerio que en este país se llama Ministerio del Interior. Y punto. Y el Ministerio del Interior diseñará un plan para que los deportistas que vayan a jugar un partido en estadio lleguen en perfectas condiciones.
Sí, pero convendrás conmigo que la Federación tiene que estar en permanente comunicación.
Tengan el plan diseñado, llamarán a la Federación y dirán,
déjame preguntarle a Batllori si el Barça tiene pensado comparecer o decir algo, o qué dice el Barça. Batllori, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya lo habéis ido comentando un poco. De momento no hay ninguna reacción, sobre todo al último comunicado de Tsunami Democratic. La única postura que hemos escuchado, la única voz que hemos escuchado durante el día de hoy ha sido la de Cardoné, diciendo que es compatible que la gente se pueda expresar libremente y pacíficamente con que se pueda jugar un partido de fútbol. El Barça cree que el partido se debe jugar. A día de hoy no tienen noticias de que alguien esté pensando en aplazarlo de nuevo. En el Barça se confía plenamente en el socio y en el aficionado culé. Sí que recalcan que ellos son responsables de lo que ocurra dentro del recinto del Camp Nou, no de lo que pase fuera. Eso es cosa de los Mossos de Escuadra, con los que me dicen que tienen una relación muy fluida y que están en contacto permanente. Pero sí que es verdad que hablando con gente del club durante el día, sí que detectas que el tema incomoda, porque al final también te dicen que es difícil saber lo que puede llegar a pasar y las consecuencias que podría llegar a tener para el Barça si hay algún incidente, si el partido al final no se puede jugar o si pasa algo durante la disputa del partido. Y después, sobre el tema de la rutina, también he preguntado, porque es verdad lo que comentaba Miguel, se habla mucho del Madrid, se habla mucho de los árbitros, pero la rutina habitual del Barça es que los jugadores acudan al campo un par de horas antes del partido en sus coches particulares. De momento me han dicho que todavía hay días por delante, que el Barça todavía tiene que jugar el fin de semana contra la Real Sociedad y que todavía no se ha hablado del tema, pero sí que tienen claro que alguna cosa van a tener que hacer, porque con el dispositivo habitual, con la cantidad de gente que va a haber alrededor del estadio ese día, es evidente que cada uno con su coche no van a poder llegar y algo van a tener que hacer.
Te lo he dicho yo varios días antes, me lo ha comentado una persona, tienen pensado que ese día se van a concentrar, no concentrarse
no para dormir, partido, sino
para salir e ir todos juntos, me imagino que con la policía abriéndoles camino para llegar al Camp Nou.
A ver, yo quisiera añadir una cosa que no es para complicar el debate, pero en la versión está, digamos, light que tiene Miguel o que tiene Tony Freixa, que a mí me encantaría compartir y que comparto en un 80%, no deberíamos, ninguno de los que estamos aquí, ¿vale?, olvidar que en Cataluña y en Barcelona han pasado cosas gravísimas, gravísimas, ¿vale? Es decir, no han habido unas manifestaciones cualquiera, ¿vale? O sea, es decir, que han sucedido cosas que han sido horrorosas. Y han habido manifestaciones y problemas e incendios y
claro,
altercados
por eso,
y todo. O sea, no lo digo por los que ven desde fuera. Es que también lo han padecido.
Vamos a cerrar
los catalanes
el asunto.
Y lo han visto.
Vamos a cerrar.
En ese sentido,
es que no tiene más
en
recorrido.
Ese sentido, es que lo que dice Emilio, Tony, Emilio, lo que dice de... Miguel es perfectamente compatible. Pero hallamos bien en no olvidar
que buena parte
como una mínima parte de estos que proponen digamos este tipo de boicot han hecho cosas muy serias y muy graves.
Menos mal que lo dices tú, que estás ahí. También dijo que iban a bloquear el aeropuerto y lo bloquearon.
Sí, pero en el ranking...
Claro, es que es muy probable que se bloqueen los accesos.
En el ranking de manifestaciones, a mí utilizar la palabra horrorosa me parece excesivo. Ha habido disturbios y ha habido disturbios frecuentes muchos días, pero horroroso... a mí horroroso me parece lo de Hong Kong.
Horroroso. Yo he hablado con dos cocineros de dos estrellas Michelin que casi les arruinan los negocios.
Yo he visto un policía nacional que casi se muere.
¿Entiendes?
O sea, sí, pero
joder, no, es que si no es horroroso, sí, un policía
manifestantes,
sí,
claro.
Pero ha habido
no, que todos, casi se muere ninguno,
En todos los gremios
sí, pero que...
a lo largo de la vida
no entremos en
ha habido sectores muy afectados por manifestaciones.
Claro, es su trabajo.
A veces de catalanes.
Y eso no es horroroso.
Pero muchas
gente.
Veces vale. No eran catalanes.
Vale, perfecto. No entremos en temas políticos. Una cosa, simplemente, Melchor, el Madrid. ¿Has hablado con el Madrid? Dice algo en 30 segundos.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. No tiene nada que decir oficialmente esto. Ellos, salvo que les digan lo contrario, tienen preparado el viaje para el día 18... a la ciudad condal, un viaje como cada año a Barcelona, en este caso en el mismo día porque se juega a las 8, en el mismo hotel como ya habíamos comentado, el mismo autobús de los últimos años que no es el oficial, y simplemente confían en que las medidas de seguridad, vale, como viene siendo habitual siempre que van a Barcelona, sean las adecuadas para mantener la seguridad tanto fuera como dentro del campo, ¿no?
Gracias Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Gracias Batllori. Freisa.
Sí, dime.
¿Te ha molado el partido del Barça o no?
Sí, mucho, estoy muy contento. Porque...
Pues muchas gracias.
Porque ha sido una... Para los que se cansan el año entero hablando mal de Valverde y diciendo que el Barça solo depende de Messi, de Ter Stegen y que... ¿Sí? Bueno, pues hoy ha salido a jugar con 9 no habituales, con gente de la casa, contra un equipo que se estaba jugando el pase a los octavos y le ha ganado 1-2, dando una muy buena sensación, y además hemos visto un gol histórico, que es el gol del jugador más joven en marcar en la Champions, ¿no? O sea que, ¿cómo voy a estar? Pues muy contento.
¿Quién está mejor, el Barça o el Madrid?
Yo creo que el Barça, vamos. Y eso no quiere decir que mi pronóstico para el Clásico sea que va a ser un paseo para el Barça, porque esos partidos siempre son muy intensos y se deciden por detalles. Pero el Barça está mejor que el Madrid, en mi opinión.
Vale.
Pues yo sí que quisiera aprovechar, Toni, para recordarte las palabras de Valverde en la rueda de prensa de hoy, en las que más o menos ha dicho todo lo mismo que decíamos los que creíamos que el Barcelona no estaba jugando bien hasta que ha empezado a jugar bien.
Suele pasar. Cuando ya has solucionado el problema, entonces lo reconoces que lo tenías en el Clásico.
Bueno, ya sabéis que yo siempre he sido muy partidario de, y esto lo hemos hablado en otros programas, en analizar las cosas no en función del partido inmediato, sino con un poco de perspectiva.
Hombre, claro, pero entonces solo podríamos hablar al final de temporada.
Es muy bueno,
no,
eso.
Pero
te voy a preguntar ahora por lo de septiembre, hablando. Por lo que pasó en septiembre, que tienes perspectiva ya.
Pero oye, os propuse una apuesta cuando el Barça tenía que jugar contra el Borussia Dortmund, yo os dije que me apostaba lo que quisierais a que el Barça ganaba ese partido. Cuando aquí se estaba vendiendo, hasta si me preguntasteis si yo era partidario de destituir a Valverde.
Sí.
Y siempre he defendido que, oye, que las cosas hay que mirarlas con perspectiva, que uno no puede estar decidiendo en función de uno o dos resultados,
Tony,
recientes.
Es
y al final el tiempo acaba dando la razón.
Y me pasa lo que a ti. Estate tranquilo.
Vale.
A ti te llaman de vez en cuando, a mí me llaman siempre. Y mira,
pero bueno.
Y yo me lo ahorro porque ahora te lo he oído a ti.
Claro. Tony, muchísimas gracias. Un
gracias,
abrazo.
Gracias, Tony.
Y preséntate a presidente, Tony.
Sí.
Estamos más divididos por Valverde que por lo otro.
Sí, sí, mucho más. Es donde va a parar.
¿Estamos divididos nosotros?
Miguel, mucho. Cada uno es uno. Es decir, o sea, estamos divididos. Si somos 50, estamos divididos en 50 grupos. 50 grupos. Mira, un grupo, un subgrupo del partidazo es Miguelito. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal en Brujas?
Bien, bien, bien.
Creo que es una ciudad impresionante, preciosa.
Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho. Aquí se llama Brujas. Es un término germano-alemán, porque hay muchos puentes, muchos canales, mucho adoquín, mucha construcción medieval.
Dice, aquí se llama Brujas.
No, el nombre de la ciudad, la denominación...
Luego ya en Malinas se llama de otra manera.
Se llama Toledo.
La denominación viene por eso, es un término germánico. Eso sí, hace un frío que pela. A esta hora hay 2 grados de temperatura.
Bueno,
la sensación
¿2 grados?
Eso tampoco es frío, en Segovia debe hacer menos.
Un viento terrible... Y además se anuncian lluvia para mañana.
Son una noche de
Brujas. El panorama es tremendo. Eso, es una
¿A ti te gusta Brujas Lama? Sí, ¿no?
Muy bonito, muy bonito.
No ha parado de pasear.
Yo sé distinguir entre las ciudades bonitas y las feas. Y esta es muy bonita.
Manolo prefiere, por ejemplo,
¿los demás no sabemos distinguir entre las ciudades bonitas y feas?
Bueno, yo no sé. Yo desde luego sí. No sé si tú sabrás distinguir. Yo sí sé.
Manolo prefiere Burgos o Salamanca, que son ciudades hermanadas con Brujas.
Lógico. ¿Con qué está el Madrid allí? Recordemos que ha ido sin Ramos...
Bueno, va a entrar en escena la unidad B. Recordemos que Ramos y Kroos se han quedado en Madrid, que forman parte de la expedición Nacho y Bale, que mañana van a reaparecer después de superar sus lesiones. En el caso de Nacho se lesionaba el 1 de octubre ante el Brujas. En el caso de Bale se ha perdido los dos últimos partidos. Jugadores como Areola, como Odriozola... como Isco, Modric, Vinicius y vamos a ver si Bale y Jovic van a tener cabida en el once inicial, así que va a ser un once con muchas novedades. Y un Zidane que ha aparecido en la sala de prensa, primero valorando esos problemas que se vislumbran en la visita del Real Madrid a Barcelona el próximo miércoles. Él dice que nunca ha tenido miedo en un terreno de juego y no ha querido valorar las circunstancias políticas. Sobre el partido de mañana dice que no es un amistoso, que está en juego el prestigio del Real Madrid, el dinero, 2,7 millones de euros, y también ha hablado de Hazard. Me cuentan que Zidane ha hablado con Hazard en estos últimos días, que está preocupado por la evolución del belga, le ha confesado que el equipo pierde mucha mordiente ofensiva sin él en el campo, le espera para principios de enero, y ha dicho Zidane hoy en la sala de prensa que espera que, si todo va bien, al final esquive por lo menos el quirófano.
¿Teme usted o hay constancia de que le tengan que operar y se pierda 2-3 meses de temporada?
No sé, la verdad es que no creo, pero te digo que tampoco lo sé exactamente. Lo que sí te puedo decir es que la lesión que tiene está controlada, no saben exactamente lo que tiene y hablan de una semana, de 2 semanas, y ahora importante para él es tener paciencia porque no es un momento bueno para él, para nosotros. Pero espero que volverá rápidamente con nosotros.
A mí de una tranquilidad, yo si fuera Zidane, por todos los días según me levanto, llamaría al médico. ¿Cómo está? ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe?
Debe ser el idioma porque dice una cosa y dice la contraria. No sé si le tienen que operar, creo que no. Ya tiene la lesión localizada. Creo
muy
que
muy concluyente.
No,
pero es verdad que minimiza la cuestión, no dramatiza.
¿Sabes por qué
no
creo que la minimiza? Porque en el fondo nadie sabe para cuánto tiene Hazard.
Claro, sí.
Él espera para...
Esa es la realidad. Yo creo ahora mismo que en la delegación del Madrid, si le preguntas a cualquiera, ninguno te dice va a llegar para tal día, va a llegar para tal cual. No, nadie lo sabe. Y como nadie lo sabe, dicen, bueno, que llegue cuando tenga que llegar.
Es que no está claro, ¿no? Que, a ver si se suelda o no ese hueso... Zidane y el cuerpo médico le esperan para principios de enero para la Supercopa, pero yo creo que va a andar muy justo, a ver si para cuando vuelva a la Champions en febrero está en perfectas condiciones. Y luego las vueltas que le está dando a este problema Zidane, tal es así que, por ejemplo, ha cambiado el dibujo y que en dos partidos ha vuelto a apostar por el 4-4-2.
El último fue 4-3-3.
En el último sí, pero en los anteriores apostó por un 4-4-2.
En el Real Madrid es importante escuchar a Tuchel, el entrenador del Paris Saint-Germain, lo que ha dicho hoy sobre su relación y las reacciones que está teniendo últimamente Mbappé a las decisiones que él toma.
No es difícil de tratar, pero tiene una mentalidad especial. Aún así es completamente normal. Cuando ganas títulos y tienes talento como él, no te gusta ser sustituido. Pero él tiene que aceptar mi decisión. Tiene que aceptarlo y también es necesario mostrar respeto por el compañero que entra.
Tiene cositas Mbappé que no me gustan.
Ñato, tiene cositas de
sí,
Ñato.
Sí, sí.
De pasar tiempo, o sea, con
a un tío que le cambia.
Totalmente, Dani.
A un tío que le cambia. Lo que aprende de Neymar.
A un tío que le cambia en el minuto 90, que va ganando su equipo 1-3, que se cabre, es de Ñato. Y también hay que decir, ahora, Tuchel se atreve a esto porque tiene un acuerdo firmado con el Bayern de Múnich para el año que viene. Y dirá, para lo que me queda en el convento ya sabe lo que hago.
Bueno, pero lo que dice tiene razón.
Sí, no, pero totalmente. Ahora tener que recordárselo a Mbappé es una vergüenza, que es un...
Claro.
Es que no me fastidie.
Y lo va a volver a cambiar, no tengan ninguna duda.
Desde el punto de vista del madridista está muy bien que Mbappé se pelee con su entrenador y todo lo que quiera, pero no mola.
No.
Pensar, uy, viene una estrellita.
Un tontín, sí, es que es tal cual. Yo estaba pensando y digo, joder, yo pensé que Mbappé era otra cosa y sin embargo está
sí,
cogiendo...
A mí dámelo,
el otro día, pero fíjate, no me gustó, ¿viste el gol cuando marcó un gol y se puso a celebrarlo como tirado en el suelo, así como si fuera una tontería, pero bueno, ¿por qué?
Bueno, pero a mí que celebre los goles me parece hasta bien.
A mí no. ¿Tú has visto a Messi alguna vez hacer alguna gilipollez así cuando marca un gol?
Yo he visto a Messi señalarse la camiseta, cogerla...
No, perdona, eso no es lo mismo. No es lo mismo.
Oye, cada uno celebra los goles.
No, de eso nada, Lama, de eso nada.
Bueno, a mí, la celebración de los goles, para mí, está todo permitido, todo siempre y cuando no te rías de alguien. Pero que cada uno lo celebre como quiera. A mí lo que me parece una falta de respeto a tu entrenador y a tus compañeros, que te cambien en el 90 y que salgas como sales. Eso es lo que me parece una falta.
Pero Tuchel se podía haber ahorrado el episodio y le ha dado el toque. A mí me parece bien.
Y se lo seguirá dando. Porque a la siguiente le volverá a cambiar.
Tendrá las horas contadas.
Porque no va a seguir, hombre.
No, pues a lo mejor el que no sigue Mbappé y el que sigue es él y necesita marcar territorio. Eso también puede pasar.
Vale. ¿Algo más desde Brujas, la ciudad conocida como Brujas en Bélgica?
No sé si lo has dicho, pero me gustaría mandarle un abrazo muy fuerte a la familia de Gorka Arrizabal.
Es verdad, sí.
Un compañero nuestro que se nos ha ido, un tío de radio, un tío que hemos compartido con él muchas horas de trabajo y bueno, se nos ha marchado. Desde aquí un beso muy, muy fuerte a él y a toda la familia de La Real, porque era un tío que, vamos, este sí que llevaba la bufanda de La Real allá donde fuese.
Muy amigo de Joseba, ¿eh? Gorka Arrizabal, durante años compartimos
Pato.
Antena. El Pato, lo llamaba Joseba. Gracias, Lama. Gracias, Miguelito.
Chao. Adiós, hombre.
Hasta luego.
Adiós, hombre. Está Antoñito Ruiz, ¿verdad? Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Ahora me cuentas la previa del Atlético de Madrid. Sí. Antes, mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE, Alberto Arauz.
Dice uno de ellos, soy español, cántabro y del Barça. Creo en el derecho que cada uno se sienta español, catalán o lo que quiera sentirse. Y eso es compatible con el respeto a quien no piensa igual. Tsunami sí, pero lo de Democratic... Ya tengo más dudas. Juanjo, no puedo entender que un grupo de gente tan pequeño tenga así a un país en teoría serio. Miguel, el fútbol es un deporte, no un evento político ni reivindicativo. El Barcelona con su presidente han contribuido a esta situación. Emilio, decidle a Freixa que en el Camp Nou nunca pasó nada por la mala puntería de sus aficionados. Preguntadle si no a Figo, al que le tiraron botellas de cristal, de plástico e incluso medio cochinillo.
Bueno, eso en todos los campos de España, ¿eh? En todos los campos han tirado de todo y ha pasado mucho menos de lo que podía haber pasado.
Y José dice, les estáis haciendo la publicidad gratuita a Tsunami Democratic y ellos lo saben. Yo no les daría tanto bombo porque eso les hace más fuertes. Y además, el audio de uno de nuestros oyentes.
Ya que los jugadores del Barça y los aficionados dicen que no hay ningún problema en el Clásico y Tsunami Democratic tiene 18.000 afiliados ya para montar gresca, creo que sería un detalle de deportividad y de señorío que los jugadores del Barça y su junta directiva fueran a recoger el Madrid al aeropuerto y en su autobús fueran todos juntos hasta el campo de fútbol.
Sí, sí, sí. y luego que Papá Noel hiciera el saque de honor y los Reyes Magos presidieran el partido en el palco, sí, sí, y luego un viaje a Euro Disney todos juntos. Sería fantástico. Es que mensaje.
El Barcelona no es el convocante.
Claro, el Barça dice, no, no, yo voy al partido, a mí que me estáis contando. Mensaje importante, Gema Santos y Berti de nuevo.
Pues sí, vamos a volver a recordar en el partidazo que con Berti puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y además te dan 3 meses gratis, como lo oyes. Recuerda, berti.es.
Han escuchado a Antonio Ruiz, está afinando la voz. Antonio, es lo que haces, los ejercicios que haces justo antes de entrar en antena, ¿verdad?
No, no he sido yo. Corporito.
¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Hazlo, porfa, hazlo.
No, no, no he sido yo. Yo estaba tranquilamente escuchando a Gema. No,
ah,
no
vale, vale.
Debe haber colado algún tsunami democrático.
Sí, venga, pues es la 1. A las 12 sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Estas navidades.
Los villancicos, el turrón.
Y tiempo de juego. Este miércoles desde las 8:30 jugamos la Champions.
¡Gol, gol, 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 gol!
Atlético de Madrid, Lokomotiv Moscú, Club Brujas, Real Madrid.
Tal cual.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Sí, señor.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercura Apuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es, apuesta diferente.
Los días redondos de Opel han vuelto para celebrar el fin de año. Trae cualquier cosa que ruede y te damos condiciones excepcionales en la compra de tu seminuevo Opel. Ven a nuestra jornada de puertas abiertas del 12 al 14 de diciembre y consigue tu vehículo seminuevo Opel al momento. Termina el año estrenando coche con los días redondos de Opel. Red de concesionarios Opel.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
¿Con Nouvelle Insulé? Ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¿Qué va? ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvelle Insulé. Número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Evolución, innovación, excelencia y calidad como objetivos para tu empresa. Sea cual sea su tamaño y sector, en Ahora te ayudamos a gestionarla para que te despreocupes de la tecnología y te centres en tu negocio. Ahora, enfocados en hacer más fácil la vida de las personas, entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es.
¿Se puede ahorrar en Navidad? ¿Berti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Berti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio y además te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en berti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
Sigue el partidazo, mañana juega el Atlético de Madrid. No queremos sorpresitas, Antonio. Esperemos, ¿no?
Uf, esperemos porque, bueno, hoy durante...
Recordemos cómo está el grupo del Atleti.
Sí, el grupo está que el Atleti necesita ganar para seguir adelante o hacer lo mismo que haga el Bayer Leverkusen en el partido frente a la Juve.
Claro.
Hoy durante algunos momentos ha sobrevolado en la rueda de prensa previa al partido de mañana en el Metropolitano, ha sobrevolado alguna pregunta, recordando fenómenos como el Karabakh, que no se puede fiar uno, que si el equipo tal, pero a todo eso el Cholo ha respondido siempre con contundencia, la que no tiene su equipo en las dos áreas, diciendo que mañana es una gran oportunidad para estar todos unidos, que mañana el equipo no depende de mañana, que él cree en su equipo, es decir, una serie de mensajes apelando un poco a lo que efectivamente viene pasando en los últimos partidos, que el equipo juega bien y no gana. Así que mañana es el momento de reivindicarse, de hacer ese partido, porque de fondo, Juanma, parece que lo único que necesita este equipo es ganar ya un partido para acabar con todas las sombras que viene expresando. Hoy en el último entrenamiento...
Es que a mí me da un poco de miedo el partido, ¿eh? En serio.
Sí.
Porque con la psicosis esta de no meter goles y tal, y el Lokomotiv al final se juega la pasta de los 2.700.000 que te dan por ganar. Hombre, el Lokomotiv ha hecho 3 puntos en esta Champions, pero vamos que...
Hoy nos decía Paulino Granero, el preparador físico de Rusia y del Chesca, que conoce bien a Lokomotiv, que es relativamente peligroso que el equipo Lokomotiv no se juegue nada, porque eso va a suponer que juegue sin presión, y cuando un equipo juega sin presión, a lo mejor saca lo mejor que lleva dentro. Pero bueno, yo creo que favorito es el Atlético de Madrid, y eso tiene que hacerlo mañana sobre el terreno. Ha probado el Cholo con un 11 que a mí me parece que más ofensivo ya no puede ser. Recordamos rápidamente la gran novedad, la vuelta de Jiménez a la convocatoria, y parece que apunta al 11 titular, que estaría formado por Oblak en la portería, con Trippier, Felipe, Jiménez, Lodi en la defensa, con Saúl, Tomás, Correa y Coque en el centro del campo, y con Morata y Joao Félix en la punta. Me parece que si este equipo no le gana al Lokomotiv,
claro,
entonces ya sí entraríamos en una crisis rara, ¿no?
No tenemos que tener miedo, ¿no, Evangelio?
No, hombre, miedo no. Tiene buenos futbolistas, como decía Antonio, pero es que no se juega en nada, y el Atleti, hombre, si no gana en casa el último partido contra el Lokomotiv, que no se juega nada, pues no se merece estar.
¿El Leverkusen que juega? ¿En Turín o en Alemania?
En casa.
¿En casa?
En casa, sí.
Vale, contra la
Perdió
Juve.
En Turín y juega en casa.
Vale. ¿Y la Juve va con todo o ha dejado...?
No, la Juve yo creo que va a rotar. Vale, claro. Porque como lo tiene ya hecho ya, y está primera de grupo, va a rotar.
Vale. Gracias, Antonio. Mañana nos cuentas.
Simplemente hay una conjura especial en redes sociales, también conscientes de la importancia del partido, desde la Unión de Peñas del Atleti, una conjura, para que mañana todo el mundo arrime y apoye desde el minuto uno.
Vale. Tsunami Atlético.
Tsunami Atlético, sí, perfecto.
Eso es.
Gracias, un abrazo, Antoñito.
Un abrazo, chao.
Por cierto, hoy hemos sabido que finalmente España va a hacer vida durante la Eurocopa en Las Rozas. Jugar los 3 partidos de la fase de grupos en Bilbao, y en vez de concentrarse por el norte de España, que era una de las alternativas que se había barajado, Luis Enrique ha elegido Las Rozas, la ciudad del fútbol.
Es un tema apasionante que sí, es un... Sí, Paco, no, pues hemos tenido debate en el grupo de WhatsApp. Es un tema apasionante que interesa básicamente a los periodistas que vayan a seguir a la selección española, que estaban un poco inquietos, ¿no?, de dónde iban a dormir o con quién, y ya lo saben, en Madrid, en su casa durante todo el torneo. La federación ha comunicado oficialmente la decisión de Luis Enrique, que es que toda la concentración se hace desde finales de mayo y hasta que España caiga eliminada o gane el torneo en Madrid, en Las Rozas.
Y desde ahí volamos a donde haya que volar.
Y son viajes puntuales tipo Champions, 3 a Bilbao en la primera fase, y si España continúa, pues si es primera de grupo, creo que toca Glasgow, Dublín, y luego toca Roma en cuartos de final, y luego ya semifinales y final en Londres, en caso de que llegue la selección española. Pero vamos, tú entrenas toda la semana en Las Rozas, vuelas al punto donde tienes que jugar el día anterior, juegas el partido y te vuelves a Las Rozas.
Es lo más normal del mundo, ¿eh?
Pues sí, porque...
Lo único que puede hacer mucho calor, a lo mejor. Pero bueno, sí, pues en junio en Madrid... Porque...
Bueno, sí, hombre, sí, a lo mejor te encuentras 10 grados menos o en la zona norte, donde se especulaba, a lo mejor Santander o San Sebastián...
Claro.
Para jugar en Bilbao, pero bueno.
Madrugas un poco más para entrenar y está. Pero claro, es que aquí lo tienes todo hecho.
Todo.
Controlada la seguridad, la infraestructura. Estás al lado, a 20 minutos de Barajas para coger un avión a donde te dé la real gana. O sea, es que...
Yo es perfecto. Inglaterra es... en Wembley y Holanda en Ámsterdam
y Francia, porque Italia, no tiene Roma. Sede, pero si no estaría en París, y lo van a hacer todas las selecciones, y es aprovechar una infraestructura impresionante que tiene la Federación Española de Las Rozas en la ciudad del fútbol, con campos de entrenamiento, con la sala de prensa Luis Aragonés para atención a toda la prensa internacional, con el wifi, con los sets de radio y de televisión. Bueno, habrá que modernizarlo o acomodarlo un poco a las exigencias de la UEFA, pero es perfecto. Así que sí que es cierto, Juanma, que es un... algo distinto a lo que había planeado Robert Moreno cuando él fantaseaba con ser el seleccionador nacional de España en la Eurocopa, que había...
¿Fantaseaba?
Sí, cuando Robert Moreno fantaseaba...
Él tenía contrato y era seleccionador.
Ya, bueno, pero luego iba a venir el que por una desgracia tuvo que dejarlo,
bueno,
temporalmente.
No, eso no se sabía, pero ya. Vamos.
Bueno, cuando Robert Moreno fantaseaba con ser seleccionador de España en la Euro, él...
Un día, te lo digo en serio, vas a morir envenenado. Tu muerte va a ser por envenenamiento propio. Te lo digo en serio, ¿eh?
Sí.
Y va a ser una pena. Va a ser un empaste o algo. Cuando te saquen una muela, que se les escape un poco de líquido para ir para el fondo, sí. Un trayazo te va a meter que te va
a
quedar tieso.
El dato relevante que intento dar es que cuando Robert pensaba ser el seleccionador, él diseñó una pretemporada bien en Oporto, habló primero, luego en Francia, luego en Marsella, pero bueno, ya ha llegado Luis Enrique y ha dicho que una cosa normal, en Las Rozas. Así que nada, en Las Rozas será.
Se os acabaron las dietas.
Pues sí, la verdad que sí.
Una pena.
Lo cual, pues no lo entiendo, porque vamos a estar trabajando en una Eurocopa. Es que no va a ser lo mismo, no vamos a trabajar igual. Es un aviso a la COPE. Quiero decir, o sea, no es lo mismo. Yo cuando trabajo con dietas trabajo de otra forma.
Yo no.
Tú trabajas peor. Bueno.
Es que me ha empatado mucho lo que me has dicho.
¿El qué? ¿Vas a morir envenenado?
Sí,
no, hombre.
Sí, sí, sí.
No, tenlo seguro.
Pero no te muerdas.
No te muerdas por si acaso. Por si acaso. Sí, sí. No, eso es como el chiste este de el que va a ver el abogado que va a ver al preso a la cárcel. Y dice, ¿cómo está lo mío, letrado? ¿Cómo está lo mío? Y dice, no, va bien, de verdad, va bien, va bien. De verdad, abogado, no me engañes. Sí, sí. De verdad que está bien. Y le dice el abogado, va bien, pero si puedes escapar, escapa. Pues esto es lo mismo. Alcalá, si puedes, no te muerdas. ¿Vale?
Muy bien,
por
me
si
encantaré.
No,
ha sido el notición del día y he estado cenando con un amigo en la Gran Vía y la gente no ha hablado de otra cosa. ¿Dónde se concentra España? ¿Dónde se concentra? ¿No va a Santander? No, no, en Las Rozas.
Bueno, pues oye, para la gente del norte era una noticia que estuviera allí la selección española.
Un notición.
Sí. Gracias, Alcalá. Pues, sí. Enhorabuena por todo.
Sí.
Gracias a todo el equipo de opinión. Hasta luego, Paco.
Hasta luego,
hasta luego Rico, Senabre, Pérez de Rotas y Palomar. Un abrazo.
Antes
de que llegue Maldini, esta es la voz de Alonso y de Marc Oma. Están ya preparados para el Dakar.
Bueno, aquí está el coche. Terminamos unos días de entrenos. Marc, ¿qué tal?
Bien, kilómetros de arena y abriendo pista y para la lectura del terreno, un buen entreno.
Ahora sí que estamos ya para el Dakar. Este fue el último día
y
muy contentos.
Ya están para el Dakar. Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues yo muy bien, la verdad.
¿Sí?
¿Qué te tengo que decir? Nada, todo en positivo.
Todo en positivo.
No, el Dakar, pues sí, han sido tres días muy intensos. Empezaban a las 6 de la mañana y terminaban a las 6 de la tarde y sobre todo mares.
Están
de
en Abu Dhabi, ¿no? En Abu Dhabi.
En Abu Dhabi ha sido, sí, sí.
¿Y ahí hay arena suficiente para entrenar con esto o han tenido que llevarla?
No. Ahí lo que hay es de sobra. Lo que hay es, hay menos asfalto que arena. Eso ya te lo aseguro yo,
sí.
Que aquello es uno de los grandes atractivos turísticos, coger un todoterreno y ir a recorrer las dunas. Bueno, va a haber muchas dunas muy parecidas también en Arabia Saudí y bueno, pues el entrenamiento ha sido bueno, incluso han tenido pues algún pequeño percancillo que les ha servido sobre todo para hacer pruebas de mecánica, que es una de las cosas que también Fernando Alonso tiene que aprender y ya sabe lo que es cambiar el semieje con Marc Oma de su Toyota Hilux, o sea que sí que están preparados, pero ya él ha avisado que no está preparado para ir a por la victoria, pero que va a ir con otra táctica menos agresiva para estar en la última semana entre los mejores de Rally Dakar, porque si estás entre los 10 mejores, pues puedes hasta ganar una etapa en el último tramo del rally.
Perfecto, pues estaremos pendientes. Recordemos, arranca el día 5 de enero, en la misma ciudad arranca el rally.
En Jeddah, donde se juega
la Supercopa de España.
Así es, donde se juega la Supercopa y terminará 12 días después. Después de mucha arena y mucha intensidad, terminará en... Bueno, se me ha ido el nombre de dónde acaba, cerca de Riyad. Lo que pasa es que es cierto que de Riyad al final de la etapa del Dakar no hay nada. O sea, ahí sí que no va a haber nada, aunque la primera parte es muy turística o muy cercana a la costa y hay más ciudades. la segunda mitad, después de la jornada de descanso, después de la capital, va a ser realmente intensa y muy, muy de campamento. Te voy a dar un apunte de Fórmula 1, que sé que estás preocupado con eso. Al final los equipos de Fórmula 1 han decidido que no van a correr con las ruedas de, que había previsto Pirelli para 2020. Han dicho que no les gustan y como están todos de acuerdo, van a seguir con las que tenían. Y eso hace que esto ayude al señor Lewis Hamilton y a Mercedes, que eran los que mejor dominaban el arte de, del rendimiento en carrera y de cuidar los números.
Perfecto. Gracias, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo.
¿Ya está Maldini? ¿Está preparado Maldini? Julio, ¿estás preparado?
Sí, aquí estoy ya preparado, Juan.
¡Hombre! Estás en Barcelona, ¿no?
Estoy en Barcelona, sí, después de hacer aquí el programa aquí en Barcelona, sí, aquí estoy.
Perfecto, pues arranca Mundo Maldini.
¡Bárgala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Estás en Barcelona, ¿verdad, Maldini?
Sí, sí, en Barcelona. Hemos hecho aquí el programa de la Champions y he hecho el partido del Chelsea, así que aquí estoy en Barcelona.
Vale. Oye, no me gusta mucho el tema de arranque hoy de Mundo Maldini. Es que me da un poco de mal rollo.
Lo de los descensos a segunda.
Claro, es que va a hablar Maldini porque el Cruzeiro ha descendido a segunda división por primera vez en su historia.
Sí.
Y, o sea, ¿esto cómo ha sido? ¿Por qué ha bajado el Cruzeiro?
Bueno, ha bajado porque es una temporada horrorosa, pero es histórico que baje. Nunca había bajado en segunda a segunda división en Brasil. O sea, el Cruzeiro es uno de los grandes de Brasil. De hecho, fue elegido mejor club brasileño del siglo XX. Ha ganado dos Copas Libertadores. La cuna de Ronaldo, de Tostao, de Dirceu, de jugadores muy importantes. Y bueno, realmente su descenso es un acontecimiento increíble en Brasil, o sea, es inesperado, ha hecho una muy mala temporada y se ha ido a segunda división, y yo tenía pensado eso, digo, es verdad que hay equipos históricos y muy grandes que han jugado en segunda división, que han descendido, hacer un repaso de algunos equipos importantes históricos que descendieron y por qué descendieron en su día, ¿no?
Venga, pues ya tengo en la cabeza cuál vas a decir el primero, claro, evidentemente.
Sí, el Atlético de Madrid, claro. O sea, el Atlético de Madrid descendió a segunda en 99-2000, con varias cosas muy curiosas. Fue la temporada famosa del administrador Rubí, ¿te acuerdas? Que administró el equipo. Fue despedido Ranieri, tuvo tres entrenadores en aquella temporada, despedido Ranieri y llegó Antich. Y luego al final acabó Zambrano como técnico en los últimos partidos. Y lo más curioso es que descendió ante el Oviedo el último quedaban dos o tres partidos, y el técnico del Oviedo aquel día, el 7 de mayo del 2000, día trágico para el Atlético de Madrid por la historia, fue empate a dos, era Luis Aragonés. Luis Aragonés era el técnico,
sí,
del Oviedo.
Lo que son las cosas, ¿eh? La figura más emblemática de la historia del Atlético de Madrid es el protagonista del descenso del Atleti en Oviedo, ¿eh?
Exacto. Y luego vamos a hablar de una cosa parecida que le pasó al Manchester United. Pero sí, aquel día el Oviedo fue el que le mandó a segunda. Bueno, fue el partido en el que definitivamente descendió, lógicamente, y Luis Aragonés era el técnico de aquel equipo. Falló aquel día un penalti Hasselbaink, que hubiera sido el 2-3 y hubiera dejado al Atlético en vida para los últimos partidos, pero lo tenía prácticamente imposible.
Es que el Atlético tenía un equipazo, ¿eh?
Tenía un gran equipo, el Atlético, sí, tenía, por ejemplo, tenía a Kiko, estaba Capdevila, estaba Baraja, estaba Valerón, tenía un equipo, había fichado a Hasselbaink, recuerdo perfectamente, sí, sí. Estaba Miguel Ángel Ruiz como director deportivo. Y fue increíble el descenso. Y además le costó subir un año, porque el primer año jugó en segunda y no pudo subir. Acuérdate, subió al segundo año, un año entero en segunda sin subir, y ya el segundo volvió a subir.
No me acordaba de que había bajado el Manchester United.
Sí, el Manchester United bajó en el año 74. Estaba como técnico Tommy Doherty, y lo más curioso, lo más increíble de esto, aunque es verdad que hay una historia que no es del todo real, que es que le desciende Dennis Law con un gol con el Manchester City. Tommy Doherty, el técnico del United, no quiso a Dennis Law. Dennis Law es uno de los mitos del Manchester United de la historia, o sea, uno de los 10-12 grandes jugadores de la historia, incluso menos. No le quiso ese año, se marchó al Manchester City, al rival, y un gol de tacón en 1981, en un partido histórico, el último partido de Liga, en el Derby, descendió al Manchester United. La realidad es que con empate ya iba a descender, es decir, ese gol no le manda a segunda.
Un gol de tacón en el minuto 81, en un Derby.
Sí, en un Derby, sí.
O sea, imagínate la alegría de los seguidores del City, que odiaran al United.
Imagínate, el propio Dennis Law, la imagen es histórica, levanta el brazo y no quiere celebrar el gol, ¿eh? Porque sabe lo que significa.
Claro, pero los aficionados, o sea,
bueno, se volvieron locos. Y bueno, fue descendió aquel año 74, fue el año trágico para el Manchester United. Y ya te digo que con el empate hubieran descendido y perdieron 1-0 con ese gol. Es decir, que sin ese gol también hubieran descendido, vale, pero vale. Es el gol que ya les sepulta del todo.
El Liverpool también bajó, ¿no?
El Liverpool bajó en los años 50, en el año 54, y estuvo hasta el año 62 en segunda división, sin ascender. Claro, son cosas que está bien recordar. Con Bill Shankly como técnico, ¿eh? Bill Shankly, que es seguramente el técnico más importante de la historia del Liverpool, que luego le llegaría a ganar Copas de Europa, descendió en aquel año y estuvo varios años en segunda hasta que volvió a ascender el Liverpool. Y River Plate, uno de los grandes equipos históricos del mundo, descendió en 2011. Un equipo que tenía, por ejemplo, pues al Pelado Almeida, tenía a Eric Lamela, tenía muy buen equipo realmente, aquel equipo, en aquel playoff contra Belgrano, donde te acordarás, por cierto, que el famoso Tano Pasman hizo aquellas, bueno, aquel vídeo histórico de Tano Pasman volviéndoselo con la tele, ¿no? ¿Te acuerdas?
Estamos en la B, ¿no? Decían.
Estamos
ah,
en
mira,
la B.
Mira.
¡No!
Ostras, pues no me acordaba de esto.
¿No te acuerdas de eso? Es el partido de ida.
Es muy impactante.
Se vuelve loco. Es el partido de ida que pierden 2-0 en Córdoba ante Belgrano. Era ida y vuelta. Y en el partido de vuelta empieza a marcar.
¿Se ha recuperado este hombre o cómo está?
Sí, se ha recuperado, sí. Me imagino que se habrá recuperado ya después de tantos años. Luego han ganado la Copa Libertadores y todo.
Sí, sí.
Pero luego el partido de vuelta fue empate a uno en el Monumental de River. Marcó Mariano Pavone.
Me gusta para el maquinillo de Paco. Perdona, que lo de... No, no, me gusta, ¿eh?
Igual, sí,
si
te gusta.
Sí, Paco nos va escuchando. Paco, si te gusta, mándame un mensaje. Y si no te gusta, también. Vale, vale.
Sí, que lo mande, que lo mande. Paco además escucha bastante esta sección siempre. Bueno, por ejemplo, ya más rápido, el Hamburgo, campeón de Europa en el 83, descendió... Bueno, de hecho está en segunda ahora, el Hamburgo. O sea, descendió hace el año pasado y después de estar a punto de descender ya un año anterior. Uh-huh. El Mónaco, después de jugar la final con Morientes de la Copa de Europa, que la perdió con el Oporto de Mourinho, descendió en 2011, por ejemplo. Es decir, que vamos, que no es habitual, pero que históricos de verdad se han ido a segunda división.
No le gusta a Paco el sonido para el maquinillo, ¿vale?
No le gusta.
No, bueno, descartado, bueno, pues descartado. Yo creo que descartado. Basta que haya dicho yo que me valía para el maquinillo para que a él no le guste.
Para que no lo quiera.
Sí,
que,
efectivamente.
Que,
bueno,
despierta la contradicción.
Tal cual. Así le va. Protagonistas de la jornada. Rashford.
Rashford, bueno, está en un momento impresionante, hizo un partido excepcional contra el Manchester City, sobre todo fue una exhibición de contragolpes del Manchester United. La primera parte es un culto al contragolpe, uno fue martilleando uno tras otro con contragolpes al City y le ganó bien el United, la verdad. Al final puede empatar con una jugada de Mahrez muy al final, pero me parece que Rashford ahora mismo junto a Vardy, del que vamos a hablar después, es el delantero más en forma de Inglaterra en el momento. Y bueno, victoria del United muy importante, que vamos a ver si por lo menos alcanza la cuarta plaza, que no lo va a tener fácil.
El Liverpool,
que hoy se ha clasificado, como bien sabe, ganando al Salzburgo para los octavos de Champions como campeón de grupo, ganó otra vez con un gran Salah, y son 14 puntos de ventaja con el City. Yo creo que es difícil ya que se le pueda escapar esta liga. Y las cifras son, te voy a decir tres cifras que son impresionantes. Solo una derrota en los últimos 54 partidos de Premier, que fue la del City que le costó la Liga. Una derrota en 54 partidos, ¿eh? El Liverpool.
No, es que es flipante. Que no ganara la Premier el año pasado con 98, hizo 98, ¿no?
Sí, sí, con 98, sí, sí. Es increíble. Luego, la última derrota del Liverpool en Premier fue el 3 de enero de 2019. Es decir, prácticamente va a cumplir un año sin perder ni un partido en Premier. Y el último partido sin marcar en Premier fue el 7 de octubre de 2018. O sea, es una cosa... verdaderamente increíble lo que está haciendo este Liverpool, la verdad. Y ha ganado 73 de
97,
los últimos...
97 me dice Evangelio, 98...
97 y 98 eso el Liverpool, eso sí. Y ha ganado 73 de los últimos 75 puntos en premio. O sea, ha perdido 2 puntos de los últimos 75. Es increíble, o sea, es una cosa... Yo no recuerdo a nadie igual en mi vida, ¿verdad?
No viene en el guión, pero es que me sorprende que no me quieras hablar del City. De la temporada que está haciendo el Manchester City.
Sí, bueno, te lo comento desde luego. Guardiola ya ha comentado, incluso hoy ha comentado que no están para pelear por el título, que cree que van a mejorar los últimos meses, pero es verdad que el equipo está defendiendo muy mal. Sí, bueno, te he comentado lo de Rashford, ¿no? Que le mató a contragolpes, sí. Y que le ganó bien. Pero
sí, pero la situación en general te tiene que sorprender mucho, ¿no?
Me sorprende mucho, sí. Bueno, para mí era el gran favorito para ganar la Premier, sin duda, después de que lo hizo la temporada pasada. Yo no podía imaginar que estuviera a 14 puntos. Está teniendo muchos problemas. Están teniendo problemas de profundidad y de remate, fundamentalmente, porque los partidos los domina, ¿eh? Los partidos los domina, 70% de posesión, o sea, tiene el balón. Realmente el equipo juega como le gusta a Guardiola, pero le falta profundidad y le falta verticalidad en muchos partidos, y por eso está como está, realmente casi sin opciones de ganar la Liga.
Otro nombre propio, el de Vardy.
Bueno, Vardy es el delantero inglés más en forma del momento, con diferencia, 16 goles en 16 partidos. Él renunció a la selección en su momento, pero se está especulando en Inglaterra con que quizá pueda volver para jugar la Eurocopa, porque al nivel al que está... Y luego este Leicester de Brendan Rodgers, que está segundo, que no tiene nada que ver con el Leicester que ganó la Liga de Ranieri, porque es un equipo que le gusta mucho más el balón. Es verdad que, por ejemplo, contra el Aston Villa, el último partido, ante equipos que te atacan, sigue manteniendo esa capacidad contragolpeadora que tuvo el equipo de Ranieri. Y Vardy, al contragolpe, te machaca. Y el partido contra el Aston Villa fue, una vez más, una exhibición de eso también. Es decir, que en todos los registros futbolísticos el equipo está funcionando muy bien. Y es importante la aparición de Iheanacho, el delantero nigeriano que está jugando arriba con Vardy, que el otro día cambió el dibujo, jugó 4-3-1-2 con Maddison con libertad por detrás y estuvo franca, hizo un partidazo otra vez en Leicester.
¿Qué te gustó más, el golazo de Suárez, el taconazo el otro día, o el de Son del Tottenham, que son totalmente distintos? Uno es un remate y otro es una carrera ahí de Maradona desde el centro del campo.
Me gustó más el de Suárez, porque sí, los dos son impresionantes, pero el de Suárez, primero, que es una jugada colectiva también, que no lo olvidemos, y luego me parece un gol más difícil de ver, porque es verdad que el de Son es un golazo, una carrera desde muy lejos, pero el de Suárez, es, yo no he visto un remate así de tacón en mi vida. O sea, me parece un gol todavía mucho más extraño, más difícil, más irrepetible, digamos. No, me gustó más el de, verdad que es mejor el de Suárez, vale. La verdad.
¿Y de Son quieres decir algo?
Bueno, que el golazo que marcó Maradona ante el Burnley, que ganó 5-0 el Tottenham, que venía de perder en Old Trafford, y que el Tottenham, a ver qué hace mañana contra el Bayern de Múnich, que es un partido que están los dos clasificados, pero es un partido bonito de ver. Y luego Dele Alli, desde que ha llegado Mourinho, está a un nivel impresionante. O sea, el mejor Dele Alli se lo ha encontrado Mourinho. O sea, que 4 goles y 3 asistencias en los últimos partidos, francamente, bien, ha mejorado mucho el Tottenham, lógicamente.
Javi Martínez.
Pues está mal Javi Martínez, y es una pena, porque lleva un par de partidos muy flojos. El otro día cometió un error muy grave en penalti que hace por estar lento, porque está lento, llega tarde al cruce, y ya estuvo mal contra el Leverkusen y cometió un penalti grave contra el Mönchengladbach que le costó la derrota. Dicho esto, el Bayern hizo un buen primer tiempo. Para mí no mereció perder el Bayern, hizo un buen primer tiempo, pero en la segunda parte sus errores le dejaron sin opciones. El Bayern está bastante lejos del primero, está fuera de la zona Champions. El primero es el Gladbach y el segundo es el sorprendente Leipzig, que está jugando a un nivel muy alto y que hoy, vale, ha consolidado su primera plaza en la Champions.
Tienes que darme un titular, ¿eh? De los nombres que Venga. Quedan, un titular.
Dale.
Vale, empiezo, ¿eh?
Venga.
Werner,
el delantero alemán del momento y del futuro, sin duda. 15 goles en 14 partidos de Bundesliga, impresionante cómo está.
Le quiere el Atleti, recordemos, ¿eh? Lo ha dicho sí, Antonio Ruiz. Sí, sí. Smith. Sí.
Smith es un jugador del que se habla poco del Friburgo, pero es uno de los grandes lanzadores de tiros libres de la Bundesliga y quizá del fútbol europeo. Lleva 2 o 3 seguidos en varios partidos y jugando muy bien.
¿Quién es Mirante?
Mirante es el portero de la Roma, veterano, que suplió a Paul López por lesión el otro día y que hizo un partido descomunal contra el Inter. Aguantó el empate a 0 gracias a él. Gran partido de Mirante.
¿Por qué ha sido noticia Thiago Silva?
Porque jugó su partido 300 con el Paris Saint-Germain. Lo cual es una marca importante y porque volvió a ser clave en la remontada y el triunfo de un Paris Saint-Germain que tuvo a Neymar, sobre todo en el tramo final excepcional. Neymar, Mbappé y Icardi estuvieron muy bien, los tres.
Vale, pues ya me has dicho de Neymar lo que quería escuchar.
Eso es.
Reinier,
el jugador del futuro en Brasil, un chico de Flamengo muy joven, 17 años, que ya ha jugado bastante en el primer equipo y que yo creo que es el Flamengo ha ganado la Liga, ganó el último partido muy fácil al Bahía, y la verdad es que me encanta este jugador.
¿Y quién es Rodolfo Pizarro?
Rodolfo Pizarro es un futbolista que creo que merece venir a Europa. Es un chico de 25 años ya, de Rayados de Monterrey, de México, centrocampista ofensivo que ha hecho una semifinal en los dos partidos contra Necaxa, espectacular, ya es internacional mexicano, pero creo que es el jugador ahora mismo que más opciones puede tener llegar a Europa en México.
Preguntas de los oyentes para Maldini, la primera.
Muy buenas noches, Maldini. Mi pregunta es acerca de Joaquín. ¿Crees que ya está haciendo méritos para, en un supuesto caso, que sea llamado por Luis Enrique para la selección? Jugadores como Cazorla, debido a su buen momento, volvieron. ¿Crees que Joaquín volverá?
Pues no lo creo que vuelva, la verdad, pero hombre, el otro día hizo méritos con ese hat-trick, pero si analizamos la temporada realmente ha habido muchos partidos más flojos. Yo creo que la selección no va a volver.
Buenas noches, Maldini, crack.
Hola.
Buenas noches, Juanma. Maldini, mi pregunta es, ¿qué opinas de Thomas Müller? Ahora ya está en, digamos, un poco entre comillas decadencia, pero bueno, los mejores tiempos que ha vivido en el Bayern de Múnich, me parece uno de los mejores mediapuntas alemanes que ha existido. A ver, ¿qué opinas? Bueno, un saludo a todos.
Bueno, estoy de acuerdo que ha sido muy bueno. Casi como mediapunta. Es un jugador difícil de definir después de su posición. Es un jugador extraño. No es fácil decir de qué juega Thomas Müller. Ahora está bastante mal ya, pero ha sido uno de los grandes jugadores alemanes de los últimos 12-15 años.
Buenas noches, Juanma y Maldini. Mi
Hola.
Pregunta es sobre el Milan. ¿Creéis que Rebic y Castillejo tienen sitio o encajan en el sistema de Pioli? Buenas noches.
Bueno, Rebic le cuesta más. Samu Castillejo podría encajar cerca de un costado de arriba, sí podría encajar. De hecho, ha jugado algunos partidos, ya no con Pioli, pero sí que puede tener oportunidades.
Buenas noches, Maldini, crack. Mira, mi pregunta es sobre Mariano. Me parece un delantero súper desaprovechado en el Madrid. ¿Crees que algún equipo de la liga de la tabla media alta podría venirle bastante bien?
Mariano y al Atlético de Madrid le vendría bastante bien también, por ejemplo. O sea, es un delantero que seguramente para ser suplente de un equipo importante, pero que tiene una capacidad goleadora, una capacidad de remate. Yo creo que es un delantero absolutamente desaprovechado en el Madrid, que podría jugar en muchísimos equipos de primera.
Hola, Maldini, crack. Quería preguntarte cuáles son los equipos que consideras que juegan mejor al contraataque hoy en día. Un saludo, hasta luego.
El Manchester United, cuando contragolpea muy bien, por ejemplo, eso lo hace francamente bien. Yo creo que es uno de los equipos más que mejor ejecuta eso. El otro día lo demostró contra el City, por ejemplo.
Gracias, Maldini. Buenas noches.
Un abrazo, crack.
Hasta luego. Mañana tenemos tiempo de juego para ofrecerles toda la emoción del Atlético de Madrid Lokomotiv buscando la clasificación para octavos y, por supuesto, también lo que ocurra en Bélgica entre el Brujas y el Real Madrid. Y por la noche a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Ha sido un placer. Gracias por escuchar la radio, que nunca para y que continúa en la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.